Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a conversar con la ex fiscal de la Nación y decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinosa. Enfrenta hoy una audiencia donde la van a destituir dos veces más. Ya tiene dos inhabilitaciones, una destitución y van por dos más, por cinco. Interesante es el caso de Delia Espinosa para ver cómo opera el Estado peruano en materia de venganza política. Pero también vamos a hablar de la fiscalización que está haciendo el Congreso de la República sobre el Ejecutivo y cómo ésta se va perfilando casi que en los mismos términos que se perfiló la fiscalización que se realizó contra el gobierno de Pedro Castillo y también en parte la que se realizó inicialmente contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Los mismos métodos, el mismo modus operandi, de eso vamos a hablar ahora. Y, por supuesto, de las reacciones al caso Damián Valenzuela, el empresario de origen argentino que ha explotado en redes sociales diciendo que va a meter a preso a medio mundo, ¿no?, y que va a hacer acciones por difamación y todo lo vivido por haber, amenazas y una forma de redactar tweets, hay que decirlo, bastante inadecuada para un hombre de mundo. Pero en fin, de eso vamos a hablar en este programa y de otros proyectos que han comenzado a abortar en el Poder Legislativo. Pero antes de ir a toda la noticia, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, problemas con tu internet. Tal vez es el momento de cambiarte a SAS, internet 100% fibra óptica. Disfruta de una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy, estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Muy bien, y vamos a la fiscalización que está ejerciendo el Congreso sobre el gabinete. La Cámara de Diputados comienza a recibir proyectos en distintas comisiones, pero lo que ha empezado mucho más activo es la capacidad del Congreso, de la Cámara de Diputados en particular, de interpelar ministros. Están circulando ya dos mociones de interpelación, una para el ministro de Defensa, otra para el ministro del Interior y vienen más. Sin embargo, los partidos oficialistas como Fuerza Popular, pero sobre todo Renovación Popular, han comenzado a criticar la capacidad de interpelación del Congreso de la República, aunque parezca increíble. Acá tenemos la nota de la República. Sin embargo, se han olvidado de lo que hicieron con Pedro Castillo. Es notable y sobre todo Renovación Popular ha salido a quejarse por la interpelación a César Astudillo cuando, hay que recordar, la primera interpelación que se presenta en el gobierno de Pedro Castillo se presenta, no me van a creer, yo no podía creer la fecha, lo tuve que revisar, se presenta el 12 de agosto del año 2021. 12 de agosto. No 23, 24, 25 de agosto, no. El 12 de agosto. Ahí, Renovación Popular, Fuerza Popular, ya estaban presentando interpelaciones, ya estaban apoyando interpelaciones. A la entrada de los regímenes. ¿Por qué? Porque esa era su estrategia. Eso era lo que querían hacer permanentemente cada vez que perdían. Ahora que Juntos por el Perú está desplegando la misma estrategia, pues no vale criticar. O sea, la escuela, ¿no? Los maestros dejaron huella. Y ahora los ministros de Keiko Fujimori se tienen que someter a interpelaciones y posibles censuras del Congreso, muy rápidas, en el mismo esquema creado por el fujimorismo para debilitar la institución presidencial. Va a ser difícil lograr consensos, reitero, no porque no hayan 74 congresistas en la Cámara de Diputados, sino porque saben que lo que aprueben puede ser modificado en beneficio del oficialismo en la Cámara de Senadores. Hasta ahora no se ha aprobado un solo proyecto en la Cámara de Diputados y creo que va a tardar tiempo antes de que se apruebe uno. Se supone que esta semana plantean la delegación de facultades. Eso tiene que ir a comisiones, tiene que votarse y va a ser difícil que se apruebe porque no tienen ninguna seguridad de que lo que aprueben en la Cámara de Diputados no sea modificado en la Cámara de Senadores. Y en esa negociación prefieren no aprobar. Si no se aprueba, no pasa a la Cámara de Senadores. Se va al archivo. Y en la medida en que no pase a la Cámara de Senadores, no apruebas nada. Pero lo que sí puede hacer la Cámara de Diputados por sí sola es interpelar y censurar ministros. Y, por lo que estamos viendo, parece que ese va a ser el ritmo. Se está pidiendo otra interpelación, esta vez al ministro de Energía y Minas. ¿No es cierto? Plantean interpelar, todavía no se ha presentado. También corre la moción, tiene 57 preguntas, corre la moción para interpelar al ministro chino sobre alza de combustibles y protestas de transportistas. De ningún instante vamos a ver cómo el gobierno pretende solucionar este tema. También, obviamente, se le quiere interpelar por la situación de Petroperú. Dicho sea de paso, el decreto supremo que establece la organización de Petroperú está siendo impugnado ante el Tribunal Constitucional. Entonces, hay ahí todo un tema que tiene que enfrentar el ministro. Que puede ir interpelado, reitero, ir interpelado es ir a contestar, en este caso, las 57 preguntas que se plantean en el pliego. Pero como vemos, hay ya pliegos que se van armando, adhesiones que se van buscando. La interpelación es un derecho de la minoría, no necesitas más, me parece, que de treinta y tantas firmas para poder plantear una interpelación. Y luego, eso sí, para una censura necesitas la mitad más uno del Congreso. Y para eso sí necesitas a la oposición completa. ¿Qué la tienen? Porque son 74. Entonces, el gobierno de Keiko Fujimori, Luis Galarreta, o comienza a negociar o comienzan a írsele los ministros, uno por uno. Y creo que no están, en general en el Ejecutivo, a nivel ministros, muy conscientes de esta debilidad. Pero Galarreta sí la tiene clara, porque él estuvo del otro lado de la mesa, como lo dijo la semana pasada en el Congreso. Sabe perfectamente cuál es el escenario que enfrenta. ¿En qué tienen que ceder? Eso es lo que todavía no se sabe. Mientras esto ocurre en la relación Ejecutivo-Legislativo, hay otro caso que ha explotado ayer, el caso del empresario Damián Valenzuela. Lo primero es que el señor Damián Valenzuela ha aparecido en la red social X amenazando a César Hildebrand, al periodista Aloy Marchand y señalando que él no ha cometido ningún delito. Delito. No puede asegurar que no tiene sentencias porque sí tiene sentencias. Lo que no tiene es una sentencia de carácter penal, como lo explicamos acá. Ayer lo explicamos con toda propiedad, creo yo. Al señor nadie lo ha acusado de un crimen. De lo que se le ha acusado es de algo muy grave cuando se trata de un gestor de fondos de inversión, que es levantar fondos de personas privadas y no pagar lo que corresponde pagar en el momento en que has pactado pagar. El señor ofreció una serie, ¿no es cierto?, de beneficios, de ventajas, de intereses, de ganancias, se presenta como un creador de riqueza y sus clientes reclaman que esas promesas no se han cumplido. Y lo llevan al sistema de justicia en los Estados Unidos y le ganan y obligan a pagar y toman medidas cautelares para poder obtener el pago que les corresponde. ¿Esa es una persona exitosa en los negocios? Difícil de creer, ¿no? Bueno, va a luchar por su buen honor, por su reputación, por su, qué sé yo, prestigio, y ha mandado y ha hecho publicar a través de su abogado unas cartas notariales de páginas, insultando, agresivísimas, muy violentas, hay que decirlas, en su lenguaje. En Twitter escribe con mayúsculas y minúsculas, es una cosa media enloquecida, poco profesional, me parece, ¿no? Para ser supuestamente un multimillonario, creador de riqueza, columnista de distintas publicaciones internacionales, poco profesional, por lo menos en la presentación de sus textos, ¿no? Y toda su argumentación es que no ha cometido ningún delito. Pero es que nadie lo ha acusado de cometer un delito. Lo que se ha señalado es que una persona que tiene deudas personales de gran envergadura, porque no cumple con sus obligaciones como gestor de fondos de inversión, no es una persona que prudentemente debe estar cerca de la Presidenta de la República. Ella, la Presidenta de la República, ha reconocido que es su amigo. Ahí no hay ninguna difamación. Ella ha reconocido que asistió el 11 de julio a una peluquería que tiene un spa y ese mismo día, minutos antes, minutos después, este señor, que es su amigo, está en el mismo lugar que ella. Eso está demostrado. El señor tiene 11 ingresos al Perú en los últimos años. Está buscando algún tipo, ¿no?, de contacto en el poder político peruano. Si no, ¿para qué va a estar en el hemiciclo el día 28 de julio? Saludando a los invitados en el nivel de abajo, conversando con altas autoridades de otros países, haciendo contactos, haciendo networking. Y luego, lo que es, creo yo, además de sus amenazas, también digno de ser investigado, es que los ministros no han podido señalar cuál era la función real de este señor en la campaña de Keiko Fujimori. Ni Marco Vinelli ni Luis Dyer, que han salido a repetir un guión, bueno, Marco Vinelli, como dijimos, un poco más sorprendido por la pregunta, y Luis Dyer repitiendo un guión, no han podido precisar, bueno, a qué se dedicaba este señor en la campaña de Keiko Fujimori, cuya fotografía obtuvo el semanario Hildebrand en sus 13, en la puerta del spa en el que estaba Keiko Fujimori, que no niega haber estado donde estuvo. Y el señor estaba presente en el mismo lugar. Eso es innegable. Y la señora ha dicho que son amigos, tiene amigos extranjeros y nombró a este señor y a otros dos más. El asunto es que los otros dos sí han tenido una participación activa como asesores de campaña. En este caso, el señor Dyer ha dicho que, eso sí lo ha revelado, el señor Damián Valenzuela no tiene ninguna influencia en el gobierno. Y esa sí es una aclaración importante, ¿eh? Y me parece muy valiosa. ¿Ok? Pero no es lo mismo que Román Sendoya o Carlos Díaz, ¿eh? No es lo mismo porque Román Sendoya y Carlos Díaz sí se han presentado ante el público como asesores políticos de la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? En este caso no. Es su amigo, conversa con ella, todo bien, pero el problema es que, como les explicaba ayer, la señora Keiko Fujimori es presidenta del Perú. A nivel personal puede tener los amigos que quiera y hacer con ellos lo que desee. Pero a nivel político, la presidenta no puede reunirse y recibir influencia de una persona que tiene un problema civil, mercantil, corporativo, porque debe dineros importantes en su actividad comercial. Es decir, los deudores de obligaciones comerciales, sí, por supuesto que se tienen que preocupar por su reputación, claro que sí. Pero si está tan preocupado por su reputación, tal vez no debió endeudarse de la forma en la que se endeudó, que hizo que sus acreedores lo llevaran a proceso y lo vencieran en el proceso y le cobraran lo que tendrían que cobrarle y le embargaran lo que tendrían que embargarle. Es así. ¿Puede la presidenta estar vinculada con un deudor moroso de obligaciones comerciales? No. No. Si es que se acerca a ella, y eso es lo que todos presumimos, con intención política. Aun cuando sus intenciones no hayan encontrado recepción. Entonces, como decía ayer, muy bueno que esto se haya conocido, muy bueno que sepamos de qué se trata. La reacción del señor Valenzuela es la reacción de una persona que no puede dar cuenta, pues, de qué es lo que ha pasado. De que con qué propósito se acercó a la presidencia de la República si supuestamente no es ningún asesor político. Muy bien. ¿Cómo ha resuelto Keiko Fujimori el problema con los transportistas? Con el alza del combustible, con el sicariato, con los cupos. Facilísimo. Han negociado y han cedido. ¿Y en qué han cedido? Miren ustedes, en lo único en lo que un Estado no puede ceder. Lo explicamos ayer. Ya se va a formalizar. Eliminarán ley de puntos y reducirán multas al 10%. Con eso evitaron el paro de hoy. Pero el problema es que esas son justamente las medidas que no puedes negociar. Esos son tus no negociables. ¿Por qué? Porque esas normas lo que buscan es modificar la conducta de choferes que conducen mal en vías públicas y que generan un daño social. ¿Cómo hacemos para que el tránsito fluya mejor? Educando al chofer. ¿Cómo educas al chofer? Con la multa. Si realizas esta conducta, estás sancionado. La sanción a través de los puntos en el brevete, a través de las multas, no tiene fines recaudatorios, tiene fines educativos. Si no pasa nada y haces una barbaridad como las que veo todos los días en las pistas de Lima, ¿no? Entonces, no pasa nada, pues. No pasa nada, total, ya vendrá la amnistía, ya vendrá el momento en que nos la perdonan. ¿Eso resuelve el problema del sicariato? En absoluto. ¿Eso resuelve el problema del alza de la gasolina? Tampoco. Al chofer correcto, que no tiene ninguna multa, no le soluciona ningún problema. Han dicho que van a eliminar las multas abusivas. Si son abusivas, las puedes impugnar, ¿eh? Para eso tienes un sistema administrativo. Pero acá el problema es otro. El problema es que hay que negociar. Y están negociando desde el Ejecutivo cosas que son innegociables. Si el ministro de Transportes tiene que ser interpelado ante el Congreso, yo creo que no va a tener ningún problema en contestar. Pero ceder ante estas cosas te puede llevar también a una interpelación ante el Congreso. Y posiblemente una censura. ¿Qué más? Ministerio de Cultura. Ay, el Ministerio de Cultura. Acá tenemos un pequeño problema. El ministro de Justicia públicamente ha compartido una carta de sus amigos, ¿no es cierto?, unas 18 o 20 personas que odian al Lugar de la Memoria. ¿Por qué? Porque el Lugar de la Memoria no le pueden encontrar una mentira. No hay ahí ningún, no, nunca ha salido alguien a decir esto que se ha publicado es mentira. La verdad es una. La verdad no es relativa. No confundir verdad con opinión. Y lo que expone el lugar de memoria son verdades. Verdades desagradables, sí, claro. Hablar de miles de muertos nunca va a ser agradable, ¿no? Verdades donde se habla de Sendero Luminoso, profundamente. Y del MRTA, profundamente. Pero también hablan las víctimas, que son las protagonistas, ¿no? De una tragedia. Hablan los deudos de todos aquellos que murieron. Y también cuentan, porque se tiene que contar, las graves violaciones a los derechos humanos que en algunos momentos y en algunos lugares también cometió el Estado. Un asunto que las Fuerzas Armadas, cuyos voceros son estos señores que aparecen en estos comunicados, no quieren que usted sepa. No quieren que las próximas generaciones sepan. ¿La mayoría del Perú se opone al lugar de memoria? ¡No! Como ya sabemos que de repente lo cierran, las visitas en este momento son masivas, porque además son gratuitas. Y está muy bien puesto. Es un lindo inmueble con una magnífica muestra. Estos grupos han tratado de hacer todo lo posible para que no haya memoria de graves violaciones de derechos humanos. Y sí, las Fuerzas Armadas en algunos momentos y en algunos lugares hicieron atrocidades. Violaron campesinas sistemáticamente, patrullas. Las embarazaron. Sí, eso pasó. Torturaron, sí. Desaparecieron, sí. Asesinaron, sí. Descendieron moralmente al mismo nivel del enemigo. Y eso es algo que un ejército no se puede permitir. Y eso no sirvió para nada. Lo que sirvió para vencer al terrorismo fue inteligencia. Inteligencia. Con eso se venció al terrorismo. Y parece que no aprendiéramos. Con inteligencia, con recursos para la Policía Nacional y con la colaboración de la población campesina del Perú que se unió a las Fuerzas Armadas para vencer a Sendero Luminoso. Así se venció al terrorismo, con la gente, no contra la gente. Y esa es una lección que hay que explicar una y otra vez. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Que el señor ministro de Justicia tenga unos cuantos interesaditos en que esto no se diga, bueno, es problema del señor ministro de Justicia y sus cuantos interesaditos. El resto del Perú quiere saber lo que pasó y quiere que sus hijos sepan lo que pasó. Pero Alberto Bengolea, ayer en una entrevista en RPP, dijo otras cosas, ¿no? Primero había dicho que no, que el lugar de la memoria se quedaba en cultura porque pertenecía a cultura. Ahora dice otras cosas y vamos a escucharlo, por favor.
Se bromeó mucho al respecto sobre la supuesta fisura y enfrentamiento que habría entre ambos. De ninguna manera, no hay tal. Es más, la broma escaló, ok, que pásame algo de tu ministerio. No es eso. Lo que ha habido acá, y yo lo he dicho ya, es que el ministro se le ha pedido su opinión y él ha dado su opinión, que para mí es muy respetable. Este Museo de la Memoria fue hecho, y lo dice, está en papel, está escrito, con uno de sus objetivos era lograr el perdón y la reunificación de los peruanos. Ha logrado precisamente lo contrario. Entonces tenemos que hacer cambios para que logre sus objetivos. Hoy más bien es un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos. Además, claramente, no dice olvido. En lo que dice es perdón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero para a partir de eso reconciliarnos. Lo que no puede ser es digamos, un objetivo capturado por un sector que prácticamente lo ha hecho suyo y que cuenta su historia desde su prisma, ¿no? Eso no debería continuar.
Permanente enfrentamiento entre peruanos con un objetivo capturado por un sector. ¿Podría poner un ejemplo en la muestra el señor ministro de Cultura? Porque si eres ministro de Cultura, dice, sí, fíjense, hay este contenido que rechazamos. un ejemplo, uno. Es de cultura el ministro, ¿no? Un ejemplo. Permanente desencuentro. No es un permanente desencuentro. Son grupos bien fascistoides, hay que decirlo, bien alejados del social cristianismo o de la democracia cristiana donde militó intelectualmente el ministro de Cultura, bien alejados de la defensa de los derechos fundamentales de las personas, que es lo que defiende la doctrina social de la Iglesia, bien alejados de ahí, que quieren destruir el lugar. López Aliaga a la cabeza, ¿no se acuerdan cuando le gritaba al ministro al alcalde de Miraflores que cerrara el lugar? ¿No se acuerdan? No fue hace mucho, fue hace 4 años. Porque no quieren que ustedes recuerden. Porque no pueden permitir que ustedes sepan la verdad. Y esa es la verdad. Un ejemplo, una foto de algo en toda la muestra que no sea verdad. Ah, bueno, es que nos separa la verdad. Ah, bueno. Si el Estado peruano va a promover la mentira, bueno, estamos mal, pues, ¿no? Sería una buena idea que el ministro de Cultura conozca todos los museos que tiene el Perú, que los comience a visitar, para que se entere de qué cosa, pues, es una línea museográfica, ¿no? Es impresionante el nivel de incultura que hay cuando se trata de este tema. Impresionante. Y este no es que la izquierda se apropió del museo. De derecha soy yo. Y más que el señor Bengolea. Él cree en la doctrina social de la Iglesia. Pero esto es ridículo. Esto es ridículo. Y tú no puedes juntar a un grupete de la coordinadora republicana, que es más o menos, como dicen los chiquillos, los viejos lesbianos, para decir qué es lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Vamos a ver si el señor ministro de Cultura también pasa por el Congreso y también explica el problema de goles en acción. Porque eso sí sabe, ¿ah? ¿Eh? Alberto Bengolea le vendió un programa a Canal 7. Muy bien. Hasta hace muy poco. Le vendió sus servicios y su programa al Instituto de Radio y Televisión del Perú. Y seguramente con mucho éxito, ¿no? Pero eso cuesta, según El Foco, 90.000 soles mensuales. Y el Instituto de Radio y Televisión está a punto de despedir a una cantidad importante de personal, según también trascendió en el mismo informe. ¿El Estado peruano le sigue pagando al señor Bengolea? Él ha dicho que no, que él ha transferido todas las acciones que tenía en las empresas que fundó, pero vaya que conoce el tema, pero que ya no tiene relación alguna con ellas, pero las empresas siguen prestándole servicios al Instituto de Radio y Televisión del Perú. Instituto que pertenece, adscrito, al Ministerio de Cultura. Sospecho que va a haber otra interpelación. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con algunos proyectos abortados o proyectos a medio hacer que están en el Congreso o cosas que se han hecho irregularmente y que, bueno, puestas a la luz, parece que van a dejar de seguir ejecutándose. Esperamos. Pero antes tenemos que ir con un mensaje de Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Muy bien, y vamos con algunos proyectos abortados. El diputado Aldo Bravo, de Renovación Popular, va a retirar su proyecto que penaliza la libertad de expresión, que crea básicamente el delito de opinión, cosa que está prohibido en la Constitución. Lo retiró porque, claro, se le tiraron encima hasta de su mismo partido. Pero ha dicho que, bueno, que esto es por el Perú, que agradezcan los caviares, ¿no? Ha publicado una columna diciendo que lo retira por el bien del Perú, pero que pueden respirar tranquilos los caviares y los rojos. Y es una cosa. Lo más interesante de todo este incidente es que ha logrado una chapa muy graciosa en redes sociales. Ustedes qué malos son. Mini Muñante le han puesto. En vez de mini mí, mini Muñante. Y claro, su proyecto lo que proponía era penalizar la opinión. Y utilizaba mi imagen, sin mi consentimiento, sacada de contexto sobre algo dicho en este programa, que sacado de contexto, como hacen los trolls, no se entiende. O sea, el proyecto era para perseguirme a mí y a la periodista Claudia Cisneros porque utilizaba su imagen también. Específicamente contra dos mujeres periodistas típico de Renovación Popular, pero típico. ¿Y cuál era la opinión que no le gustaba? Que alguien que tenga una pantalla y que tenga esta responsabilidad explicara por qué estaba la gente protestando. O explicara que matar está mal. Que el Estado, cuando una persona comete un delito, tiene que detenerla, no matarla. Que es el principio básico de la civilización occidental, por si acaso. ¿Eh? Eso no es ser rojo, ¿eh? Eso es ser bien de derecha. Primero detienes, procesas, condenas, no matas. Y en el Perú, además, no hay pena de muerte, salvo traición a la patria en caso de guerra exterior, supuesto en el que no estamos. La apología del delito ya está legislada en el Código Penal. La apología del delito es otra cosa. Es el ensalzamiento de una actividad delictiva. Pero explicarle a la gente por qué se protesta, si una protesta es justa, tener comprensión por las urgencias de la población que protesta, todo eso iba a estar penalizado según este brillante mini Muñante. Ante el horror, porque no lo acompañó ni su partido, ha retirado su proyecto de ley. Ha sido abortado. Reitero, la Constitución dice a la letra, no hay delito de opinión. Son cinco palabras, no tienes que pujar mucho. No hay delito de opinión. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. Y mi opinión puede ser deleznable, ¿eh? Yo puedo tener una opinión que no es respetable, porque no todas las opiniones son respetables. Hay opiniones muy malas. Pero no me pueden meter presa por dar mi opinión. Nadie, ni el Congreso de la República, puede aprobar una ley que me meta presa por dar mi opinión, porque la Constitución me protege con esas cinco palabras. No hay delito de opinión. Tatúenselo, ¿ya? Hay cosas bien básicas en la Constitución que los congresos no, como que no entienden. Yo puedo opinar lo que quiera. Usted que me está viendo, lo que le dé la gana. ¿Su opinión es respetable? No, señor. Su opinión no es respetable. Puede ser una pésima opinión, puede ser una magnífica opinión, puede ser una opinión seria, puede ser una opinión informada, puede ser una opinión desinformada. Podemos calificar su opinión como queramos también. Esa también es una opinión. Pero nadie va preso por dar una opinión. Nadie va preso por dar una opinión. Se consiguió, sí, el apoyo del Colegio de Periodistas, lo que demostró para lo que sirve el Colegio de Periodistas. Del presidente del Colegio de Periodistas. Muy bien. ¿Qué más noticias de este fin de semana? Esta es una nota del fin de semana de los dominicanos muy interesante. Pero muy, muy, muy interesante. Que tiene que ver con las alianzas políticas que está desarrollando el fujimorismo con los partidos que perdieron las elecciones generales en el 2026. La señora Jessica Tumi fue candidata a la vicepresidencia de la República con el señor César Acuña. Esta es una revelación del programa Cuarto Poder de América. Y esta señora, Jessica Tumi, muy afortunada, trabaja en un programa del Ministerio de Trabajo. Está muy bien. Pero resulta que, qué cosa tan extraña, una coincidencia increíble, aportantes a la campaña de APP terminan siendo contratados en el programa que dirige la señora Jessica Tumi, quien fue la candidata a la vicepresidencia con la señora Acuña y sigue trabajando en el Ministerio de Trabajo. Ponlo grande, por lo menos 5 personas le ponen plata en la campaña y aparecen contratadas con órdenes de servicio en el mismo programa que ella dirige, que se llama Llama Kazum Perú. ¿Qué tal? Órdenes de servicio luego de haber aportado a la campaña. Yo te aporto a tu campaña, tú me das órdenes de servicio. Aporto 5.000 soles, 10.000 soles, 8.000 soles, ¿no es cierto? Y me dan 1, 2, 3, 15, a uno le dieron 13 órdenes de servicio, después de 4.500 soles. Es peseteo, ¿no? O sea, es platita chica, pero todo trigo suma, ¿no? Entonces este me da tanto y yo cuando esté en el gobierno le doy tanto. Si se prueba la vinculación, la señora candidata a la vicepresidencia, el señor César Acuña, está metida en un soberano problema. Ahí la Contraloría tiene que inmediatamente hacer la investigación completa y de esa auditoría pasarle todo a la Fiscalía. Porque parece tráfico de influencias. Parece. Raro, ¿no? Pero parece. Declaraciones de la congresista Katherine Ampuero sobre recuperación, sobre reelección encubierta de López Aliaga. Miren, ¿cómo será escandaloso el abortado proyecto de la candidatura del señor Luis Rubio, que hasta la señora que es senadora de Renovación Popular tiene que decir en una entrevista, eso es algo muy incómodo? Claro, desvió la conversación a la conducta del señor Luis Rubio, de que no ha explicado, no ha explicado a la militancia ni a la ciudadanía por qué ha dado un paso al costado. Ha dicho que esta situación es un tema muy personal del doctor Rubio, pero que todo esto es algo muy incómodo. Miren, ¿cómo no va a ser incómodo? Ayer yo lo expliqué, pero no con manzanitas, con naranjitas, ¿eh? Para que todo el mundo lo entienda. Ataque de porquitrolls en redes. Pero yo lo único que les estoy diciendo es qué cosa dice el 194 de la Constitución. No es nada complicado de entender. Los alcaldes no se pueden reelegir y tienen que esperar como mínimo un periodo completo. Texto de la Constitución del Perú. Como mínimo un periodo completo. Si el señor López Aliaga, su lista, la lista de Renovación Popular, sale elegida, él no puede ser alcalde porque tiene que esperar como mínimo un periodo completo. ¿Qué parte de la Constitución no se está entendiendo? Ayer explicamos el caso Morropón, donde un jurado electoral especial ya paró una de estas reelecciones encubiertas, pero ayer también explicamos que en el jurado especial en Lima Centro han dicho no, que las tachas se presentaron tarde, fuera de plazo. Un ejemplar de la Constitución nadie tiene ahí. Son todos abogados, ¿eh? ¿No han leído la Constitución? ¿En serio no conocen? Impresionante. Y la falta de respeto para todos ustedes, para sus electores, para los que votaron por él como alcalde. Y renunció para ser presidente. Los que votaron por él para senador. Y renunció inconstitucionalmente para ser regidor. Y los que pretendían votar por él como regidor y que ahora saben que van a votar por él como alcalde. No, pues. No se le puede sacar la vuelta a la ley de esa manera. No puede ser. Es una falta de respeto a todo. Absolutamente a todo. pero por lo menos hay una senadora de su partido que se siente incómoda. Ya. Algo es algo. Por si acaso el señor López Aliada ha dado una entrevista a un medio argentino donde ha dicho que tiene un plan, que su plan para el fenómeno del Niño es una cadena de oración. Que él, el Yaku, logró que no fuera muy fuerte gracias a su cadena de oración. Miren, yo soy católica y es una vergüenza que se utilice a Dios y a la oración de esa manera. Es una vergüenza, una cadena de oración. Eso es lo que propone. Es que de verdad es increíble. Pero hay que ver el lenguaje que utiliza en sus redes sociales, bien poco cristiano, para el señor Carlos Bruce, porque lo mínimo que le pone es HDP, lo mínimo que le pone. Así estamos. Muy bien, otras normas también se están debatiendo en el Congreso y esta es interesante porque plantea algo que es muy simple y si el Senado lo cambia, bueno, queda absolutamente en evidencia. César Holguín, diputado de Ahora de Nación, está proponiendo que se derogue la exoneración tributaria de la que gozan en este momento las compañías agroexportadoras. ¿Ok? Conocida la norma como la Ley Klimper 2.0, porque la Ley Klimper 1.0 tuvo una vigencia muy larga, pero en el Congreso pasado, cuando ya debían no renovar este régimen tributario especial, lo renovaron. ¿En qué consiste este régimen tributario especial? En que usted y yo, humildes mortales, tenemos, y todas las pequeñas empresas o grandes empresas del Perú, pagamos 30% de impuesto a la renta. Ese es para persona jurídica, esa es la única tasa. Para personas naturales tenemos una tasa por tramos, 15, 21, 30. ¿Ok? Eso es lo que pagamos todos, 30. ¿Ok? Pero la agroexportación paga 15. Para promocionarla, muy bien. Y fue una medida exitosa. Durante 20 años la agroexportación creció. Somos primeros exportadores de arándanos en el mundo, uva de mesa, mango, palta. Maravilloso. Ya logró. Ahora que terminó la promoción, tienen que regresar al régimen ordinario, el de todos. ¿Por qué? Porque en la economía no puedes coger ganadores. Y lo mismo tiene que pasar con los restaurantes, y lo mismo tiene que pasar con las peluquerías. Ya no estamos en pandemia. Todos tienen que pagar 18% de IGB, todos juntitos de la mano. ¿Ok? Lo que es para uno es para todos. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? Esta noticia económica es bien importante porque el proyecto más o menos plantea que el Estado vuelva a recaudar 1.755 millones de soles. Algunos lo calculan en 1.800 millones de soles. 1.800 millones de soles es una muy buena noticia para Elmer Cuba. Por supuesto que es una muy buena noticia. Absolutamente insuficiente para el agujero fiscal que ha creado el Congreso anterior. Ojo, ¿eh? Porque hay algunos congresistas que dicen, bueno, quitamos esta exoneración tributaria, listo, se resuelve el déficit fiscal. Tomen esa cifra, ¿ya? 1.755 millones, ¿ok? Siguiente noticia. La ley de pensiones, por favor, siguiente noticia. La ley de pensiones cuesta 13.400 millones anuales. ¿Ok? Es como 8 o 9 veces lo que el Estado recuperaría por quitarle la exoneración tributaria a las agroexportadoras. ¿Ok? Ya está la demanda de inconstitucionalidad puesta ante el Tribunal Constitucional. ¿Quién la ha puesto? El Colegio de Economistas. Se supone que el Ministerio de Economía va a apersonarse al proceso también, como agraviado, como denunciante. Pero estamos hablando de 13.400 millones de soles anuales, porque el Congreso le restituyó una cédula viva, ¿ok? Que no existe en el Estado peruano. Es decir, lo que le restituyó el Congreso es que la pensión sea idéntica a la remuneración en todas las categorías. Entonces, si usted tiene una planilla de 200.000 maestros en actividad, todos los que están como pensionistas pasan a duplicar esa planilla completa, porque creo que son como 200.000 pensionistas, de la 19.990. ¿Cómo hacemos como país? Bacán. ¿Qué cerramos? ¿Los hospitales? ¿Los colegios? ¿Las Fuerzas Armadas? Porque 13.400 millones de soles al año es mucho. Es mucho. No se puede, no hay. Algo vamos a tener que cerrar. ¿No? ¿Qué servicio del Estado se va a suprimir para pagar estas pensiones? Porque algún servicio del Estado se tiene que suprimir. Es bastante más sencillo de lo que parece. Del mismo cuero salen todas las correas. No alcanza. No alcanza ni recuperando, que debe recuperarse, la recaudación tributaria de la agroexportación. Ayuda, por supuesto. Pero no alcanza. Esa es la complicación de diseñar un presupuesto. Esperemos que ese desastre generado por el Congreso anterior, donde el fujimorismo votó a favor, donde Renovación votó a favor, ese desastre pueda ser revertido por el Tribunal Constitucional. Ojalá, porque si no, el presupuesto público va a tener que sacrificar infraestructura, defensa, no sé. Todo el presupuesto de infraestructura del Perú, probablemente. Algo así. Muy bien. Y algo final. El gobierno ha observado una ley. Esto es raro, ¿eh? Acaban de entrar y han observado una ley que venía del gobierno anterior, que tenía que ser promulgada, y el gobierno ha dicho no. Y sobre todo el MEF. El gobierno de Keiko Fujimori observa ley que da descanso sabatino por motivos religiosos. Y así parece, esto es bien polémico este asunto, por supuesto, como siempre, pero lo que dice el MEF es que esto no permite organizar las jornadas de trabajo. ¿Ok? Es verdad que la ley de libertad religiosa le concede a cada persona la posibilidad de establecer con su empleador una compensación para que le den el sábado y no el domingo. Sí, por supuesto. Eso está ya establecido. No se necesita una nueva ley. Pero esta ley obligaba al empleador a sustituir el sábado por otro día. ¿Ok? ¿Para quién es esta ley? Para los grupos evangélicos. Para los cristianos. Los católicos tenemos el domingo. Nuestro día de guardar es el domingo, no el sábado. Me parece que Keiko Fujimori está tratando de deslindar mucho más claramente con los movimientos evangélicos que no fueron parte de su campaña esta vez, a diferencia de otras. Más allá de las razones técnicas del Ministerio de Economía, esta observación podría estar mandando un mensaje político interesante. O simplemente ser una casualidad, por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos con la doctora Delia Espinosa, decana del Colegio de Abogados de Lima, ex fiscal de la Nación, inhabilitada dos veces, destituida otra, y hoy día se presenta en audiencia porque la quieren destituir dos veces más. ¿Cuántas veces pueden destituir a un funcionario público? Es una buena pregunta. Ya van con 2 inhabilitaciones y estas serían 3 destituciones, que por supuesto van a prosperar de todas maneras, no tengan duda. Da risa, de verdad, porque ya es ridículo, pero vamos a regresar con ella para hablar de todo esto.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.